Vamos a abrir, por favor, en Mateo, capítulo 4. Mateo 4. Vimos la tentación de Jesús, pero ahora regresa del desierto. Después de su bautismo con Juan Bautista en el río Jordán, de ahí va al desierto, es tentado durante 40 días y noches, está ayunando. Y realmente es estar expuesto a debilidad física, psicológica y espiritual. Y vimos cómo responde con escrito está. O sea, no es necesario, o sea, no es porque yo ponga guardia, no es porque sepa argumentos o algo así, sino Dios ya tiene tu contestación. Entonces, eso como que nos muestra mucho de lo que podemos enfrentar nosotros de dudas y temores y hasta entorpeciéndonos en muchas cosas pensando eso de simplemente así está escrito. Y eso igual pone alto y pone en claro las cosas. Mucho con eso, que tenemos que pensar, o sea, ¿y qué le importaba al diablo si eso no es? Si eres el hijo de Dios, haz esto. Si eres el hijo de Dios, haz aquello. ¿Y qué te importa? O sea, es a veces algo que no, como que no despertamos lo suficiente para ver. ¿A quién le importa que yo? O sea, tienes que enojarte recordando a alguien que te hizo algo, ¿no? ¿Y qué te importa? O sea, realmente, ¿qué y eso a qué va? O sea, ¿qué provecho da y todo eso? Entonces, muchas veces es ver que no procede, pero otra vez, o sea, si te metes a discutir, es un necio, es como discutir con un niño de 6 años que ya tiene lógica, pero no tiene razón. Entonces, o sea, no, o sea, quiere lo que quiere y sigue insistiendo. Entonces, es eso, o sea, tú te vas a cansar antes. Y Jesús ya estaba cansado, mortalmente cansado. Y entonces, escrito está. Y por fin le dice, ya vete. Ok, entonces, versículo 12. Y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ahora, eso es el mero norte, eso es Galilea, hoy lo llaman Galilea, pero en la antigüedad, y cuando Isaías escribió eso, estaba hablando de una zona que ya estaba sin gente. Los asirios habían venido a destruir Samaria y su capital y llevar gente así cautiva. Lo que los asirios hacían al conquistar un pueblo que resistía, los transportaban. Entonces los ponían en una tierra lejana y traían gente de lejos. Entonces hacía que la gente fuera como más dependiente del imperio, o sea, del gobierno, del emperador, o sea, el rey de los asirios, y no tanto ligados a su tierra y sus dioses y todo eso. Entonces, pues, de eso es el origen de los samaritanos. Los que trajeron no eran de Israel, y entonces empezaron a tener plagas y problemas y sequías y todo eso. Y entonces, es que el Dios de esta tierra es el Dios de Israel y tienes que servirle a Él. Porque la mentalidad es eso, o sea, cada santo tiene su parroquia, ¿no? Entonces, el santo a quien rezas en esta parroquia es este. Entonces, es la mentalidad pagana realmente y terrenal de que los dioses tienen como límites en su influencia y protección y poder y todo eso. Entonces, es el dios del mar, pero fuera del mar realmente nada. El dios del sol, pero de noche nada. Entonces, igual, por eso Jehová para algunos de ellos es, pues sí, pero también estamos sirviendo a Baal, porque él bendice las cosechas y estamos sirviendo. Entonces, era la mentalidad y realmente trajo destrucción. Entonces, cuando Isaías escribe esto, dice que se cumpliera, empezó en Capernaum como base, que es región de Zabulón y Neftalí, dos tribus de Israel, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, es importante para nosotros darnos cuenta. Cuando, después de los tiempos de los Macabeos, Roma tomó control de toda la región, o sea, derrotando Grecia y Persia y todo eso, hasta el río Jordán llegó el Imperio Romano. Al otro lado del Jordán era Persia. Entonces, y al norte de Galilea era parte del Imperio Romano, pero era Siria, entonces con otro gobernador. Entonces, en esta zona de Galilea, realmente por los asirios y después por diferentes guerras y batallas y todo eso, quedó despoblado. Entonces, la región que hoy llaman Samaria es el mero centro de Israel, al norte de Jerusalén, eso es, lo llaman Samaria. Allá, pero realmente todo el norte de Israel era 10 tribus aparte. Eso desaparece, son llevados, y hoy hay muchos judíos que quizás sean de esas tribus, pero se destruyó todo registro, las genealogías y demás. Entonces, mucho cuando ya cayó Babilonia y Persia ya tenía libertad de religión, muchos sabían en ese tiempo, unos casi 200 años después, sabían que eran de Israel. Entonces empezaron a unir con los exiliados de Judá. Ahora, lo que pasa es que cuando Roma tomó control de eso, abrió la zona de Galilea que estaba despoblada, lo abrió con un incentivo para ir y poblar y fincar y hacer comunidades, porque era una zona que el ejército de Persia podía llegar al mar Mediterráneo. Y así los de Persia querían atacar Grecia en la antigüedad. O sea, ese paso era obvio y fácil. Está el mar de Galilea, hay agua, hay bosque, hay todo eso, el río Jordán. Entonces, era un paso obvio estratégicamente para llegar y atacar, invadir y dividir el Imperio Romano. Entonces, Persia queriendo recuperar, y hasta el día de hoy, Irán sigue con eso. Pero entonces, el abuelo de Gamaliel, que aparece en los evangelios, era ya un viejo rabino, y su abuelo, en ese tiempo, vio lo que dice Isaías, vio en el libro de Daniel que después de Babilonia, Persia, después de Persia, Grecia, y un cuarto reino, que cuando Daniel tuvo esa visión, Roma era un pueblito junto al río. En Italia. Entonces, pero un reino que habrá. Entonces, ellos van, y en ese tiempo aparece el Mesías y se va a presentar en el templo. Entonces, muchos estaban esperando eso. Cuando lees en San Lucas, cuando nace Jesús y José y María, después de 6 semanas lo presentan en el templo, ofreciendo un sacrificio por el primogénito. Entonces ellos están ahí, pobres, porque son 2 palomas, no un chivo o un cordero. Entonces ellos están ahí con eso, y Simeón entra, y Dios le dijo, ve al templo. Y Dios le había mostrado que él no moriría sin antes ver el Mesías, porque muchos ya estaban esperando. Desde que Roma tomó control de la región, muchos ya estaban pensando, ya estamos en los tiempos del Mesías. Entonces, lo que también tenemos cuando vamos leyendo en los evangelios, tenían muchas ideas muy equivocadas. Y el próximo capítulo en Mateo, aquí, que vamos a ver, es que el Jesús va a decir, ustedes han escuchado esto, pero yo los digo. Entonces, no es que él esté cambiando la ley, sino ellos han escuchado la interpretación rabínica, o sea, más bien el Talmud y los comentarios y opiniones de los rabinos, y no literalmente lo que está escrito. Entonces, y Jesús dice, yo les digo eso, y realmente con eso está poniendo así el peso otra vez en lo que está escrito. Entonces, tenemos esto, por eso cuando llegan los magos, antes aquí en Mateo, de Persia, llegan buscando al rey que nació de los judíos. Y en Jerusalén todos están sacados de onda, no saben qué pensar de eso. Y los escribas buscaron la respuesta, ellos podían darlo, pero realmente se ve que los encargados de estar buscando esto, desde el tiempo del abuelo de Gamaliel, Gilel, habían dejado esto aparte. Lo que ahora querían era como un tipo superhéroe de Marvel o algo así, o sea, que destruyera los ejércitos romanos, que hiciera milagros así como levantar Jerusalén y aplastar montañas y abrir esto, o sea, que bien más bien como cosas mágicas sucediendo y no lo que Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Entonces, el problema que muchos tenían es que querían la paz que el mundo puede dar, que hemos visto ya de años, que dura 5 minutos y para 5 personas. O sea, no alcanza y no dura. Entonces, Hillel dijo: ya es el tiempo, ya hay oportunidad. Durante este reino de los romanos es cuando aparece el Mesías. Entonces tienen que haber gente viviendo en Zabulón y Neftalí, el territorio de esas dos tribus. Entonces, para que se cumpla. Entonces, interesante, ¿no? Cuando tú estás viviendo, y nosotros también estamos viviendo en tiempo que aún esto está por cumplirse, cosas. Entonces, Hillel dice, tienes que formarte. O sea, cuando ya están llamando la salida de tu vuelo, estás en la sala de espera en el aeropuerto, entonces te vas acercando, ¿no? Ponte donde puedes accesar el avión. Y luego, ya que estás en el avión, siéntate. O sea, actúa como alguien que piensa viajar en avión. Entonces, Hillel dice, tenemos que aprovechar eso. Roma ofrece no pagar impuestos, ¿no? O sea, estar libre de impuestos en Galilea. Entonces, José fue a establecerse en Nazaret. Por eso, cuando regresan José y María y Jesús de Egipto, van a Nazaret, porque ya vivía, ya estaba establecido. Pero entonces Jesús, ya adulto, para comenzar su ministerio, radica en Capernaum, que es interesante. Si tú quieres, había dos puntos que si tú querías realmente tener como más visibilidad y afectar a más gente, como por medios masivos, por ejemplo, no poder usar radio, ni periódicos, ni televisión, ni internet. Entonces, lo que haces es que te pones frente a cruces de rutas de caravanas. Entonces, están llegando de Persia, están llegando de Grecia, están llegando de lo que es ahora Turquía, están llegando de Egipto, atravesando con algodón para ir a Persia, regresando de Persia, y todos pasan. Por eso Mateo era cobrador de impuesto en Capernaum. Y Capernaum significa pueblo de Naum. Entonces, probablemente es alguien que fincó junto al mar de Galilea, probablemente estableció pesca, pero al rato ya era una comunidad bastante grande. Ok, nomás para saber notas históricas y arqueológicas. Pero entonces se está cumpliendo. Jesús empezó, o sea, Juan vio esto en el río Jordán, pero la gente realmente no estaba ubicando lo que estaba pasando. La gente no estaba fijándose en esto, y realmente sus milagros comenzaron en Galilea. Entonces, desde entonces, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahora, antes de eso, Juan nos dice en su evangelio que Andrés fue y trajo a Pedro al Jordán cuando Jesús estaba por ahí siendo bautizado. Andrés era discípulo de Juan Bautista, porque llamaba a arrepentimiento. Entonces Andrés estaba en eso, va y trae a Pedro y dice: hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. Okay. Entonces, pero eso fue en el Jordán. Entonces Pedro llega y es cuando Jesús dice: tú serás llamado Pedro, porque su nombre era Simón. Entonces también Juan y Jacobo, el apóstol Juan y Jacobo su hermano. Entonces es cuando Felipe va y trae a Natanael y así. Todos estos eran de Galilea, que eran los que más estaban buscando al Mesías. En Judá no tanto. En Judá había más dinero, había más prestigio, estaba muy establecido, los que vivían ahí tenían como cierta antigüedad y todo eso, pero era como que el élite vivía en Judea y los demás vivían en Galilea, porque era barato. José y María tuvieron que ir a Belén a ser empadronados, no en Navidad, pero era o sea, por eso Navidad, pero porque era el censo. César Augusto cambió esto y ahora sí van a pagar impuestos, pero para eso tenemos que saber un censo, quién vive en Galilea, quién vive así, de dónde son, o sea, y más que nada tener como un mapa socioeconómico. Entonces, y por eso Jesús nació en Belén. Entonces, o sea, son tiempos que es el Imperio Romano y nomás dice, ustedes levántense y pásense para acá. Y nada de que no. Pero les hacían un bonito camino para ir, camino mejor y con seguridad y todo eso. Pero se van, por favor, allá. Entonces, ahora van a pagar impuestos. Ah, no van a pagar impuestos, entonces llegan soldados y los matan. Entonces, Roma, o sea, cuando hablan de la paz romana, tenemos que entender que era con una mano bastante fuerte y pesada. Entonces, la gente en Galilea estaba ahí porque son los nietos, por decirlo así, de los que llegaron a Galilea pensando que ya viene el Mesías. Entonces, piensan eso, ¿no? O sea, yo soy nieto de quienes estaban pensando que durante el siglo XX llegaba Cristo por la iglesia, que ya iba a ser. Entonces, veían lo que sucedía en guerras, veían situaciones sociales en diferentes países, veían en 1948 que Israel ya es país soberano con su bandera y todo, o sea, como que ven cumplimientos como Gilel vio cuando Roma abrió Galilea. Entonces dicen, ya es el tiempo. Entonces eso afecta cuando tú empiezas a contemplar todo lo que está pasando, afecta cómo ves y cómo decides y cuáles son tus prioridades, ¿no? Entonces imagínate tú como nieto, vamos a decir, Juan y Jacobo, Pedro y Andrés, nietos de gente que fue a vivir allá porque ya viene el Mesías. Entonces ahí estás, dice y Simón llamado Pedro y Andrés estaban echando la red en el mar y entonces el Mesías les llamó. Ahora, después, y puedes simplemente ir cotejando en los evangelios, ¿cómo era esto? Porque Pedro conoció a Jesús en el río Jordán, cuando Jesús fue bautizado. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo empiezan a seguir. Pero era entre comillas, ser discípulo o creer en Jesús o seguir a Jesús, era como un decir. Entonces Jesús, con su modo y su enseñanza, va como definiendo qué es seguir a Jesús. Y no es simplemente porque sigues a los Steelers o los Cowboys o algún equipo de fútbol americano, los sigues así, pero no vas a cada estadio donde van a jugar y no, sí te pones la camiseta, pero realmente ellos ni te conocen. Entonces un discípulo tiene una relación con su maestro y el maestro le puede decir, deja de hacer payasadas y el discípulo va a aceptar la amonestación, ¿ok? Eso es un discípulo. Entonces, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Entonces, interesante, empezó. No tenía 12 fijos, pero empieza a llamar hombres a seguirle. Y eran diversos. Estos 4 son pescadores. Más adelante va a ser Mateo, por decir. Entonces, y Mateo es contrario a todo lo demás, porque él está sirviendo los intereses de Roma, cobrando los impuestos. Entonces él está sirviendo los intereses de Roma. Ellos han estado esperando al Mesías que va a quitar el poder de Roma. Entonces, y Jesús dice, siéntense. Entonces tiene que decir Pedro a Mateo, oye Matis, me pasa la salsa, por favor. Gracias. Y, o sea, tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar su mentalidad, su perspectiva. Otro era Simón el cananeo, que de plano esos eran zapatistas. O sea, querían anarquía y querían revueltas y querían violencia para quitar a Roma. Entonces, y otro de los dos era él. Entonces, imagínate que Jesús les pone la misma litera a Mateo y a Simón el cananeo. O sea, ¿cómo te, o sea, ah, ya, o sea, oye, préstame esto porque mi sandalia se rompió? Ah, entonces vete descalzo, traicionero. O sea, es muy, muy fuerte lo que está pasando. Y Jesús nomás dice, ay, no se peleen, hijos. O sea, no, no les trata así. Y como que, y él no, nada más, no, o sea, yo les estoy diciendo que me sigan a mí. ¿Lo van a hacer o no? Y Pedro vemos que es como intermitente. En Lucas 5, él es y no es. O sea, le presta su barco y Jesús, parado en su barco, da unas enseñanzas. Porque en la playa, que es la única parte del mar de Galilea donde la playa realmente hace playa para llegar al agua, entonces hace como un teatro natural. Entonces Jesús, parado en el barco enseñando, termina y le dice a Pedro, boga mar adentro, y y Pedro está así. Hemos estado pescando toda la noche sin nada. Y aquí, a metros nada más de tierra, o sea, así no es. El carpintero, ¿qué sabes tú de esto? Entonces, y entonces es la primera pesca milagrosa y se está hundiendo el barco. Entonces Pedro y Andrés llaman a Juan y Jacobo, que también estaban pescando. Entonces ellos vienen y ayudan a llevar el barco a tierra. Entonces es interesante que según los llamó, pero seguían también con su chamba, como suele suceder, ¿no? Pues hoy tengo que trabajar. Entonces así están. Y versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y yo he visto todo esto menos paralíticos, pero lunáticos. Y o sea, es interesante ver eso, porque enfermedades siempre han habido, y dolencias, y problemas, y aflicciones físicas, y todo eso. Pero manifestaciones demoníacas en la historia ya de 2000 años de Jesús predicando y todo eso, en la historia suele suceder, y nada más así te paso la cuenta, suele suceder justo antes de y durante un tiempo de especial derramamiento de gracia o un avivamiento. Entonces, en los tiempos de Jesús, de repente estamos, cosa que no se veía en el Antiguo Testamento. Entonces o sea, había mucho ocultismo, había mucho de esto, hoy también hay, pero algo que yo estoy notando, y hace 50 años era algo que también te topabas con eso, es gente que está en algún grado bajo influencia o control de demonios, ¿no? Afecta su pensamiento, sus emociones, sus acciones, actitudes. Afectan a los que están alrededor, desde que simplemente hacen visiones y así. Entonces, por ejemplo, que hay uno y dice, ¿qué haces con nosotros, Jesús, hijo de Dios? O sea, así que ya sé quién eres, y todos están así porque es alguien que iba a la sinagoga. Entonces iban cada sábado a la sinagoga y quizás ese tipo nomás estaba así toda la reunión, ¿no? O hablando solo, quién sabe, o simplemente sin mostrar nada. Y algo que yo he visto es que cuando se topa con la autoridad de Dios, sí empieza a haber una manifestación, una aceleración de algo, provoca. Y hay gente que se dedica, ¿no?, a andar buscando chamuco y según expulsando y todo eso, y digo, eso no es un buen hobby. Y realmente en el Nuevo Testamento no existe que alguien se dedicara a eso. Pero te crea cierta fama, yo creo. El problema es que durante décadas lo que yo he visto es que no hay mucho de eso. Casi lo tienes que inventar. Entonces ya vimos las corrientes de doctrinas de que tienes un espíritu de avaricia, tienes un espíritu de destrucción, tienes un espíritu de chisme. O sea, así entonces te tienen que librar de ese espíritu de eso. Pero el problema es que avaricia, por ejemplo, o envidia o algo así, no es un espíritu, es una obra de la carne. Gálatas 5. Entonces, siendo una obra de la carne, necesita arrepentimiento, no liberación. Pero entonces te entretienes un buen porque ya te sacaron tu espíritu de no sé qué. Entonces, pero cuando es de adeveras eso, se nota, y así se notaba en los 70, que había eso. Y amigos que míos estaban en un estudio bíblico, imagínate, estás con tu grupo de mujeres, ¿no? Así de real no perfecta o algo así. Pero estarían en un estudio bíblico en una casa, ¿no? Y de repente alguien en la calle empieza a gritar fuerte. Y va gritando blasfemias y va diciendo todos los nombres de los que están en la casa. ¿Cómo lo sabe? Entonces, pues dos de los hombres sacan y reprenden el demonio, liberan al hombre y lo traen adentro, o sea, le dan algo de comer y le empiezan a enseñar la Biblia y todo eso. Y realmente, o sea, los demás nomás están así. Como que se quedan en what? Porque ¿qué vas a hacer? Y hace muchos años en San Diego, en Horizonte, un domingo, en la entrada, que había sido un cine, entonces como es la entrada de un cine y tienen como para los anuncios de películas y todo, pero tienen otras cosas de ahí. Entonces está entrando la gente y uno empieza a hacer cosas raras. Y alguien se acerca de los anfitriones, o sea, esos anfitriones tenían que medir un 80 mínimo y pesar 90 kilos mínimo, pero también tenían que realmente entender y tener discernimiento y el valor, las agallas y la fe para proceder si sucediera algo así. Entonces, entre cuatro lo estaban sujetando, sus manos y sus pies, y otro más estaba reprendiendo en lo que llegaba la policía y una ambulancia, porque, o sea, era evidente que no era un loco, no era epilepsia, o sea, era otra cosa, porque empezó a hacerlo simplemente cuando alguien lo tocó. Le dice, pues, oh, te ves así un poco preocupado, ¿puedo orar por ti? Y le pone su mano y empieza a gritar y convulsionarse y decir blasfemias y todo. Dices, pero piensa, ¿no?, en lo que, o sea, luego ustedes que algunos que sirven como anfitriones, ahí está la rampa, ¿no? Y no hemos tenido cosas tan así, dos o tres ocasiones, pero no algo violento. Pero lo que yo estoy viendo en cuestiones de lo que está pasando en escuelas y otras cosas es que cuando ya queda como un enorme vacío espiritual en la población, ya están buscando, ya están como queriendo llenar el hueco. Entonces, desde juegos tontos como el de que Charlie y hacían eso y tabla ouija o vamos a hacer eso, adivinación o algo, hay una cueva en Tepoztlán que según tienes que ir a invocar y ver qué sucede. Pero lo que estamos viendo es la influencia espiritual es primero en esto. Está empujando así, pero lo que está pasando también, alguien simplemente se levanta en la mañana, hoy me voy a suicidar, o sea, mi tercer intento. Y así, y de repente, no, ve a tal parte y se topa con un cristiano. Entonces, eso es algo que yo veía hace 50 años. que empieza como que a ver esto y esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es como Gilel. Hay que ir a vivir en Galilea, que no hay nada, no hay servicios, no hay caminos. O sea, es todo, ha sido deshabitado por 300 años. No ha habido nada. Entonces, o sea, ahí los chacales hacen lo que quieren, así. Entonces, tú tienes que ir como a dominar una región para sembrar algo, para tener tus borregos y hacer una comunidad. Pero en medio de eso, lo que estamos viendo ahora en los evangelios, empieza a ver esto. O sea, ¿qué pasa con el gadareno? Y así. Entonces, o sea, cosas muy, muy fuertes así que empiezan a suceder. Pero entonces, es interesante, algunos como que le dan mucha cámara a esto, que endemoniados, pero ve cómo lo reporta Mateo. Dice, otra vez lo leemos. Versículo 23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando la palabra de Dios. Y como algo adicional, predicando el evangelio y enseñando, o sea, ya diciendo, yo es esto, el reino de Dios se ha acercado, ya estamos, ok. Y como adicional, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, o sea, al norte de Galilea, fuera del territorio, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y los endemoniados están ahí colados entre el que tiene reumas, que una rodilla se le hincha, que tiene una reacción alérgica, el que tiene cáncer o algo así, alguien que simplemente perdí el oído, tuve una enfermedad y ya no oigo. Okay, entonces Jesús le toca los oídos y oye. Entonces, pero junto a eso, o sea, simplemente así, como va la pila de expedientes, ¿quién sigue? A un endemoniado, fuera. Entonces así, un ciego, okay, así uno, un leproso. O sea, realmente tratando a la gente en su punto, que necesita un Salvador hoy, en esto, ya, aquí. Y dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán, que es lo que es ahora Israel, mirando a Siria, son las alturas de Golán, que es un como una meseta, es una elevación como cerros, plano arriba, y hay comunidades hoy. Parte de eso es donde los gadarenos, Gadara, un pueblo, que era de Decápolis, que eran 10 ciudades que Roma fundó. Por eso Gilel dice, vamos a esto está vacío y nos dejan. Entonces está Decápolis, luego todo esto en Galilea, pero desde las alturas de Golán tú ves lo que es Siria, ¿ok? Por eso Israel no lo suelta hoy, porque es estratégico para protección y defensa. Entonces, pero pensando en eso, o sea, del otro lado de Jordán es las alturas de Golán, y de ese lado, si tú estás mirando a Siria, ya está el territorio de Manasés, del otro lado del río Jordán. Entonces, mucha gente de Persia, porque las caravanas están llevando noticias. Entonces, gente de Persia está llegando a Galilea, gente de Siria está llegando a Galilea, o sea, causa una sensación. Ahora piensa, o sea, ¿se acuerdan algunos? Pues ya me doy cuenta que es hace muchos años. ¿Se acuerdan de que era una cosa, un tema, ir por agua de tlacote? Que era agua milagrosa. Entonces la gente formada, filas así, para llenar un galoncito de agua de tlacote, llevarlo a mi tía que tiene piedras o algo así. Y porque al parecer... Y muchos dicen, ay sí, qué gente tan tonta y supersticiosa. ¿No fuiste? O sea, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que no era milagroso? Entonces, ¿qué nivel de necesidad puede tener alguien para dejar todo, ver cómo lo hace, buscar pasaje? hacer su bolsita de tortas y así irse en un camión o a ver cómo llega a Tlacote, estar formado todo el tiempo ahí y estar esperando por fin llenar su galón para llegar a su casa para ver si sí, un milagro. Entonces no estamos tan lejos de Mateo 4, nosotros. Y cuando tuvimos la pandemia, el susto, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre y cómo eso empujaba a gente a no hablar, a cortar con familiares, o sea, muchas cosas se vieron y digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por miedo a qué? Algo invisible. Mucho de lo que vimos era más bien superstición, no miedo a un virus, sino superstición. Entonces, porque, o sea, yo viendo gente, dos cosas veía. Gente comiendo en puestos de tacos sin lavarse las manos y coches pasando junto cada vez que comen tacos. O sea, aquí estás comiendo tifoidea de a 10 pesos, ¿no? O sea, estás así, pero sí, pues provecho. Entonces haces eso, pero entonces andan con su cubreboca, claro, con la nariz por fuera porque no puedo respirar. Entonces, viendo todo eso, digo, tenemos una situación de desesperación, de miedo. Entonces, con esto, Roma tiene todo el poder, pero no nos ayuda. Es más bien nos odia, pero no nos deja ir tampoco. Entonces tenemos esto, pero si vamos ahora de este lado de Jordán a Persia, tenemos problemas porque nos ven como espías romanos. Entonces es una situación, pero ¿cómo vive la gente ahora? Los que se quieren salir ya de un pueblo en Guerrero para vivir como ellos quieran, ¿a dónde pueden ir? ¿Quién les da trabajo? ¿Qué saben hacer? Pues sembrar maíz o amapola. O sea, ¿qué sabes hacer? ¿Dónde vas a trabajar? Entonces, son situaciones así, agobiantes, abrumadoras. Entonces, tenemos eso. Y Jesús corta en medio de eso y empieza a decir, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Prepárate. Alguien enfermo y sana. Y explica y aclara las escrituras enseñando en las sinagogas. O sea, ¿qué haría aquí? O sea, que realmente es eficaz, no es un rumor de que sana. La gente iba para ver si, yo quiero ver un milagro. Pero si tú ves a tres así y sabes quiénes son, no es una actuación porque hay charlatanes, sino tú sabes quién es y lo ves enderezarse. Le ves así que desaparece su sarpullido o una infección o un ojo nublado o algo así, y tú lo ves componer delante de tus ojos. O sea, yo he estado con gente, hemos orado por alguien y tenía problemas de espalda porque el fémur que en una fractura quedó más corto. Entonces, por tener así la cadera esquivada, tenía problemas de la columna. Entonces, ¿podemos orar? Claro que sí. Entonces, se sentó y entonces debajo de tu mano sientes que se mueve el hueso. Así. Y dices, y se paró bien, y dice, creo que ya no me duele. O sea, el efecto era muscular y de nervios pellizcados por la columna y todo eso. Entonces, no es tan instantáneo, pero la persona dice, o sea, ¿qué harías? Ya no voy a estar aquí, es superstición. Dirías, estamos frente al Dios infinito y no lo vemos, pero está aquí entre nosotros. Y empiezas a pensar diferente, a reaccionar diferente. Y eso para mí ha sido, pues, 50 años como de que algunos dicen, no, pues esto, y digo, no hables así. No sabes lo que estás diciendo. Dios sigue siendo. Entonces hemos llegado otra vez a un punto, a un precipicio en la sociedad, de enorme vacío espiritual, de un país en conflicto, un continente en conflicto. Nadie tiene respuesta y todos prometen, y la familia está fragmentándose, cosa que en México no se veía como hoy. O sea, que tan así disperso y tan torcido todo y tan así. O sea, cosas lo que estamos viendo. Y los porcentajes de ideación o actos de suicidio en jóvenes y todo eso. Digo, Y drogas, que en el Nuevo Testamento se llama farmaqueia, que es hechicería. Abre la puerta, el uso de drogas que alteran tu percepción, abren la puerta al mundo invisible, que no te respeta ni te quiere. Entonces tenemos situaciones muy fuertes. Y lo que está pasando es que de repente también se está manifestando el autor de esa confusión, el autor de esas mentiras, también se está manifestando en eso. Entonces el próximo paso va a ser que Dios, y que ya lo está haciendo, empieza a derramar gracia y gente despierta. Gente simplemente dice, o sea, he estado en estos meses oyendo testimonios. Alguien dice, yo voy a comprar una Biblia. Lo pone en redes. No me odien, yo voy a comprar una Biblia y la voy a leer. Y luego estamos aquí en Semilla, que tenemos que casi hipnotizarte para leer tu Biblia. O sea, y eso es Semilla, que no es ningún trabajo ni pesar. Pero, o sea, tenemos esa situación que dice, ¿ya leíste hoy tu Biblia? ¡Ay, qué flojera! O sea, y alguien que está perdido y más allá, confundido, simplemente se le ocurre, tengo que conseguir una Biblia. Cuando van ahora a las escuelas, los chicos están amontonándose para que les den un Nuevo Testamento. ¿Qué está pasando? Porque eso no ha pasado. Y que puedas hablar directamente con ellos y con los profesores y con el director. Y así, y padres de familia se acercan y dicen, ¿pueden venir a hacer pláticas? ¿Dónde? ¿Aquí en la escuela? Es escuela oficial. O sea, hay cosas, ¿no? O sea, de donde yo vengo en eso es que nunca te dan permiso. No, y que esto, y tienes que bajarlo, y si te dices por mucho va a ser Diosito, o el Creador, o algo así. No puedes decir, Jesús dice arrepiéntete. Y se paran y dicen, sí, me arrepiento. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Dios está derramando gracia en nuestros tiempos. Y Pedro y Andrés son llamados, pero luego siguen pescando. Siguen chambeando de noche para pescar y siguiendo a Jesús de día, y es un poco cansado. Luego Juan y Jacobo, y así todos están, o sea, como que así, pero Jesús llega al punto que dice, mira, el reino de Dios se está arrebatando a fuerza. Y los esforzados lo están arrebatando. Entonces es como que, o sea, eso es empujando, así, eso es agarrar porque sí. Es como en un tianguis de cuando abren pacas de ropa y las ñoras, así se avientan sobre eso y agarran lo que sea, aunque ni siquiera saben si les va a quedar o algo, van agarrando lo que así, van a pagar por kilo y así. Y, o sea, lo arrebatan a fuerza. ¿Por qué? Por el precio, porque mi familia necesita. Entonces, ¿qué sería? Estamos como que los domingos, cuando se reúnen aquí, toda la gente es muy decente y muy educada. Entonces, como que no, nunca nos topamos con la desesperación que mucha gente está trayendo 24 horas al día. No nos topamos con eso. Entonces, y no tienes que ir muy lejos. Está en todas las clases sociales, entonces que comienza el capítulo 5 por eso diciendo, viendo la multitud, o sea, vino toda esa gente, viendo la multitud subió al monte, y no, o sea, no tienes que pensar como Alpes o algo así. Fuera de Capernaum hay un como que va, es una loma, y si te subes ahí Tienes toda la gente y tienes aquí el agua del mar de Galilea. Y cuando dice una ciudad construida sobre un monte no puede ser escondido. y una de las ciudades de antigüedad de refugio estaba sobre las alturas de Golán, al otro lado del mar de Galilea. ¿Okay? Cuando dice, vean las aves del cielo, vean los lirios del campo, estaban alrededor de ellos todo eso. Entonces Jesús les está diciendo, vean dónde están. O sea, su exposición de la palabra de Dios estaba donde ellos viven, no en una oficina o despacho o algo de los rabinos, sino aquí donde vivimos. ¿Quién de ustedes que si se pierde su oveja, no deja a las demás para ir a buscarla? Y cuando la encuentra, viene muy gozoso y lo comenta a sus vecinos. O sea, y todos dicen, pues sí. O sea, lo estaba poniendo en donde ellos realmente vivían y comían y trabajaban y hacían toda su vida. Y estaba diciendo, la palabra de Dios es aquí donde está obrando en sus vidas. Claro que eso, y junto con una que otra sanidad o milagro, va a causar una sensación. Algunas son positivas y algunas son negativas. Y ahí dejamos el Sermón del Monte. Sí, porque ya es hora. Pero simplemente arrancando así su ministerio, o sea, pero qué publicidad. Síganme. ¿Tú qué? Síganme, les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Eso qué significa? Síganme, lo van a entender. O sea, ¿quién es Jesús? Cuando pasa frente a Mateo, dice, sígueme. Mateo se levanta y lo sigue. Entonces, y eso es algo que he visto. Ya no lo estamos viendo. Y por eso nos hemos acostumbrado que nos hacemos de rogar, ¿no? Porque así. Pero yo lo he visto así, que alguien así llega y dice, necesito saber cómo ser salvo. ¿Sí? Vienen a decirlo en la calle. ¿Y tú, yo qué? ¿Por qué me lo dices a mí? Entonces, y tenemos que estar pensando, ¿qué vamos a andar haciendo cuando eso se suelta? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a tener que ser muy flexibles, muy ágiles, de como más expertos, y dispuestos a sorpresas, como que sorpresas no son malas, y quizás tener que dejar mi asiento para alguien y así. O sea, yo he visto cuando se llenan todos los pasillos y están sentados en el piso entre las bancas y las sillas y todo, porque es todo lo que cabe de gente, y están parados así nomás para escuchar la palabra de Dios, y dices, ay, qué bonito sería. ¿Por qué? Para sentirnos bien, que ahora somos parte de algo chido, somos gente chida, por eso. O sea, cuidado con todo eso. O sea, cuando empieza a suceder, no tienes mucho tiempo para estar reflexionando en lo chido que eres por andar en esa corriente de gracia. Estás nadando con todo lo que tienes. ¿Ok? Vamos a orar, porque quisiéramos que Dios apresurara eso. Dios, te damos gracias, Padre, porque los tiempos, así como se va madurando la uva en la viña y va llenándose de jugo y va cambiando de color y endulzando, y bajo el sol de este mundo ya está listo para cosechar, y así el trigo en el campo y la cebada. Así se dan las cosas, y lo que estamos viendo es que estamos frente a un momento que todos nos están diciendo qué momento es, pero realmente lo que vemos es que en la historia y desde en la Biblia, cuando estamos así, tú pasas frente a nosotros y cambias la historia. Entonces, eso, queremos estar atentos, queremos estar accesibles, Señor, y que nos puedas decir, levántate y ve a tal parte y dile. Entonces, Señor, no queremos realmente ir a ver un gadareno, porque qué feo. y no queremos realmente estar platicando con lunáticos. Pero esa gente llegaba de bien lejos, trayéndonos. Y no se fueron con las manos vacías. Entonces, Señor, estamos aquí conscientes de nuestro tiempo, que es tu tiempo, conscientes de nuestra vida y lo que está pasando alrededor. Y no podemos mover nada, pero sí podemos movernos y estar con nuestros pies en tus atrios, Señor, y ver cuándo sucede. Entonces aquí estamos, Señor, y queremos poner atención en nuestros tiempos. Y estos hombres querían ver el Mesías, y cuando llega, no sabían qué hacer. Pero el mundo cambió. Entonces, Señor, igual, nosotros no sabremos qué hacer. Y yo que ya lo he visto, lo quiero ver tanto, y aún así sé que probablemente voy a estar resistiendo, y incómodo, y no me va a gustar. Lo admito. Pero, Señor, no nos hagas caso a eso, sino demuestra tu gloria y tu poder, Señor, en nuestros tiempos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.